Si un Southwest mejoró el contrato de Kevin De Bruyne o recuperó la carrera de Memphis Depay, ¿por qué no haría jugar mejor a una selección nacional? Para 2026, el Data Science jugará un rol importante. ¿De qué se trata? ¿Cuáles serán sus funciones? ¿Y por qué alguien que no tiene nada que ver en el fútbol puede ser determinante para ganar una Copa del Mundo? Te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo.
Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues hoy es un tema bastante interesante y que se ha puesto a debate en los últimos años. El rol de personas que no están, digamos, involucradas al 100% con fútbol o no tienen en un principio la capacitación de fútbol o un rol de exfutbolista o algo por el estilo y que empiezan a tomar decisiones en las franquicias, en los clubes y decisiones no menores, sino decisiones muy, muy importantes. Una de ellas es, bueno, ¿cuál es el futuro de personas que son científicas de datos, que son matemáticos, que son ingenieros, que conocen de algoritmos, ya en su aplicación en la cancha? Cada vez es más, digo, probablemente en América Latina lo escuchemos y todavía a muchas personas les suene un poco raro, un poco extraño, un poco hasta fuera de lugar. Pero lo cierto es que tanto en Europa, ya se están aplicando todas estas profesiones, estos puestos se están aplicando con gente que le ayuda a los directores técnicos a tomar decisiones o a los general managers también en tomar decisiones de contratación. E inclusive los propios jugadores son los que ya están adoptando la tecnología para mejorar muchas cosas, ¿no? Un software fue capaz de mejorar el contrato del jugador del Manchester City, Kevin De Bruyne, o de recuperar inclusive la carrera de Memphis Depay, que se perdió muchísimo después de irse al Manchester United hace algunos años. Y también la FIFA está buscando a través de la tecnología que los mundiales sean más competitivos ante la necesidad de mejorar el espectáculo, conquistar las nuevas audiencias por la diversificación de entretenimiento en todo el mundo. Y es decir, hay muchísimas cosas que en la revolución tecnológica de la industria del fútbol están sucediendo. Y son justamente, una de estas figuras son los científicos de datos, el data science. Porque hoy en día esta profesión, que en un principio no tiene nada que ver con fútbol, está siendo relevante en varios sentidos. En predicción de resultados, en predicción de rendimiento, en lograr a través de los algoritmos encontrar cuáles son las mejores opciones para contratar a futbolistas, hacia dónde va la curva de resultados después de una serie de históricos o de un algoritmo que ellos corren. Es decir, cosas que antes, pues bueno, hace ni siquiera, no sé, 5 años, este podcast tendría muy poco sentido y yo estaría tachado como alguien que, pues, evidentemente tiene cero conocimiento de fútbol y que no sabe absolutamente nada de las tendencias sobre tecnología y deporte. Hoy un data science es fundamental en una institución deportiva de esa magnitud, es de lo que estamos hablando. Por ejemplo, el Arsenal de la Premier League contrató a Mikhail Zilkin como data science del club. Y ojo, esto es muy, muy curioso, muy simpático si ustedes quieren, pero también muy referencial de lo que estamos viendo. Previamente de llegar al Arsenal de la Premier League, procesaba información y datos de Candy Crush. Sí, del videojuego Candy Crush. Es uno de los más importantes del mundo de la industria del entretenimiento, Candy Crush. Todos lo sabemos, ¿no? O sea, desde generación Z, Millennial, o sea, gente mayores, los veíamos jugando Candy Crush. Es una marca poderosísima, ¿no? Y lo que él fue contratado, fue, ¿no? Un poco para resolver problemas o interpretar los datos, que no requiere que el 100% de una persona que sepa de fútbol sea, para analizar cuestiones tácticas, su estilo de juego, y su aportación llega desde el conocimiento de los números. A ver, director técnico, esto es lo que dicen los números. Al final, que quede claro una cosa, siempre la última palabra, o por lo menos lo veremos en la próxima década, la tendrá un director técnico, pues, ¿no? O sea, eso no va a cambiar. Pero sí que es verdad que hoy en día, que un entrenador tenga una herramienta que le permita predecir lo que puede pasar con un futbolista es fundamental. Obviamente hay un tema de sensaciones, hay un tema de feeling, hay un tema inclusive de momentos personales que, bueno, pues un algoritmo eso no lo puede entender hoy en día. No lo sé si en algún tiempo lo logre. Ya en el golf ocurre, en el Masters hay tecnología para predecir sentimientos y emociones. No sé todavía en el fútbol, pero bueno, eso es otro tema. Y tampoco es nuevo, o sea, tampoco es nuevo que los algoritmos estén ayudando a los equipos a ganar o a competir. Yo creo que uno de los puntos más importantes fue Alemania 2014, SAP, la compañía, se alió con la selección alemana y, bueno, pues fueron campeones del mundo. Y hubo inclusive un mini documental que sacó el propio SAP explicando cómo es que ayudaron a obtener el campeonato del mundo, ¿no? Y de alguna manera, si nos remontamos todavía un poquito más atrás, la selección uruguaya, ya de Washington Tavares en el 2010 utilizaba también analítica de datos para mejorar el rendimiento del equipo. Pero ahora la diferencia es que ya gente que no es 100% del fútbol va a estar en la banca junto al entrenador, quizá tomando decisiones. Y me explico un poco con eso. A ver, veamos, hay que regresarnos un poquito. La FIFA desde hace un año trabaja un proyecto ya de datos abiertos para que todas las federaciones del mundo, sobre todo las que tienen déficit de conocimientos, desarrollo, talento, tengan herramientas para lograr incrementar su nivel deportivo. Para la FIFA eso es súper importante. O sea, entendamos que el negocio es fundamental, pero bueno, a ver, si no hay equipos competitivos, si no tiene torneos competitivos, difícilmente la gente se va a seguir interesando. Y ahí es donde empiezan ellos como a, de alguna manera, a hacer informes, a hacer estudios y entender que la importancia de las personas que entienden de algoritmos para tomar decisiones. Hay un estudio que es uno de los más importantes que se han desarrollado en los últimos años. Por ahí lo pueden googlear si a ustedes les interesa el tema. El estudio es el Impact of Technology on Future of Football, que encuestó a 91 entrenadores y directores técnicos de todas las confederaciones con una batería de 25 preguntas para determinar lo relevante que será la tecnología en la toma de decisiones y la confianza que se tendrá de estas herramientas en los distintos cuerpos técnicos. Uno de los detalles relevantes es que de los resultados más importantes es que el 82%, o sea, 8.2 personas de cada 10, consideran que el Mundial del 2026 habrá, lo entrecomillo, nuevos perfiles y expertos en el ámbito digital integrados al staff técnico. Es decir, personas que entiendan totalmente de algoritmos para estar ahí. Un científico de datos, que no sea extraño que en algunas selecciones ya esté sentado en la banca diciéndole al entrenador: la tendencia va por aquí, esto va por acá. Un data science que puede sugerirle a un entrenador qué es lo que puede hacer. A ver, pero ¿qué es esto de científicos de datos? ¿A qué nos estamos refiriendo con científicos de datos? Bueno, los científicos de datos son organizadores de Big Data que recopilan y analizan grandes conjuntos de de números estructurados y no estructurados. El papel de un científico de datos combina la informática, la estadística y las matemáticas. ¿Ellos qué hacen con eso? Analizan, procesan, modelan datos y luego los interpretan para entregar, digamos, una carpeta final, ¿no? Sin duda, una de las cualidades que tiene un científico de datos no es precisamente que debe ser un experto en 5-3-2 o un 4-4-2 o una formación en rombo. Es más, ni el entrenador le pedirá un consejo para eso. Lo que sí hará es comentarle al director técnico las tendencias de juego a partir de la interpretación de datos y quizá aconsejar hacer un movimiento, ¿no? A ver, este jugador ya no te va a rendir más por ABC, ok, tú decides, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos decir que hace un científico de datos en el fútbol? Hay 5 o 6 cosas que ellos hacen, las vamos a enumerar. De acuerdo a FootLab, StatsBot y Media Coach, estos son 6 puntos que de lo que hace un científico de datos en un equipo de fútbol. A ver, análisis de patrones. Velocidad, aceleración, la posición de los futbolistas, sus movimientos, posesión de la pelota. Ese es un punto. Detección de lesiones. Eso también es fundamental, sobre todo ahora con el calendario y los desgastes. Fundamental. Punto número 3. Eventos, ¿no? Pases buenos, las pérdidas de pelota, los remates, los goles, las faltas, las tarjetas, la tenencia del esférico de un futbolista, en la velocidad, etcétera. Eso ahí está en eventos. Luego, modelos predictivos de juego, remates y goles. Obviamente hay tendencias, ¿no? Dentro de este algoritmo sale, ok, esto puede pasar en este resultado, esto puede suceder en este otro resultado y ver de qué manera funciona, ¿no? La simulación de jugadas también, un científico de datos las puede proporcionar, ¿no? A través de tecnología, a través de sus de algoritmos. Obviamente, y un punto que es fundamental en la industria ahora mismo es la evaluación y el scouting de jugadores, que es otro de los puntos más importantes. Ahora, ¿cuánto cuesta esto? Pues es decir, ¿cuánto le cuesta a un club, por ejemplo, o a una selección hoy en día tener un científico de datos? De acuerdo a ver, los salarios son distintos, pero bueno, de acuerdo a una media, al menos en América Latina, cuesta entre $1,700-$2,900 al mes. Y de alguna manera, pues bueno, no parece una mala inversión, sobre todo porque muchas veces a muchas selecciones o a muchos equipos es, ok, yo contrato para ganar, luego entonces eso me va a traer beneficios económicos en patrocinios, en premios deportivos, en bonos de televisión, etcétera. Me parece que es una buena inversión y que debe estar ya considerada de a poco en las instituciones de fútbol de América Latina. ¿Qué otros hallazgos tuvo este informe? Que les comentaba hace unos minutos, ¿no? El estudio documenta que entre el 69 y 83% de los encuestados considera que la tecnología jugará un rol, y lo entre comillas, fundamental para el desarrollo del fútbol. 83% considera que para el 2026, para el mundial que se va a desarrollar en México, Estados Unidos y Canadá, habrá más cambios tácticos en tiempo real basado en decisiones a partir de un software. 83% ya de estas, de la gente de fútbol, dice, sí, creo que cada vez más va a influir la tecnología en tiempo real. No solo para preparar, no solo para predecir lesiones, no. En el momento va a ser fundamental. 82% de los entrenadores usará un hardware para las sesiones de entrenamiento. O sea, prácticamente se va a democratizar. Y bueno, de alguna manera ese es el camino que se está siguiendo en el fútbol. Otro punto que me parece importante contar es de una escala del 1 al 7, donde el 1 es el punto más bajo y el 7 es el más alto. El informe detalla con 5.8 unidades a la pregunta de si consideran que la tecnología y el data science es el área que más se ha desarrollado en las federaciones y los clubes. Casi 6 en calificación del 1 al 7 tiene esto. Es decir, es una tendencia, es irreversible y es algo que en el fútbol moderno sin duda va a tener cada vez mayor relevancia, presencia, posicionamiento, y que sí, que yo no dudo que un data scientist pueda ayudar y ser un actor principal sobre todo en proporcionar información que ayude a ganar a una selección o hasta una Copa del Mundo, ¿por qué no? Pues bueno, esto ha sido todo en Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Mi nombre es Iván el Mr. Pérez. Me pueden seguir en Twitter como @elmisterpérez. Ahí también suelto toda una serie de data interesante de la industria, tecnología, innovación. Y bueno, pues estamos en contacto. Nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias.
Esto fue Negocio Redondo con Iván el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.